Es fácil conocer la predicción del tiempo. Simplemente coges el teléfono y ya, directamente te aparece. Pues bien, el responsable de esto, en cierta manera, hace hoy 363 años que falleció. El primer hombre del tiempo fue Edmund Halley, astrónomo, físico y matemático inglés, que quizás sea más recordado porque fue el que calculó la trayectoria del cometa Halley. El paso del cometa Halley en el año 1910 ha sido el más sorprendente de los que se hayan registrado en la historia de la humanidad, ya que la Tierra se introdujo en la cola del cometa y, según relatos de testigos, cuentan que las noches parecían cubiertas de escarcha y que presentaban un color gris brillante. Evidentemente, muchas personas pensaron que aquello era el fin del mundo. Pero no, acabar con el planeta parece que va a ser cosa nuestra. Esperemos que la cumbre del clima que se celebra en breve en Madrid ayude a que no sea así. Bueno, viernes tarde y sintonizas Tierra de Nadie, el programa de la plataforma del voluntariat de la Comunidad Valenciana, que semana tras semana te trae aquí a la UPV Radio la actualidad del mundo del voluntariado y de la solidaridad. Recuerda que nos puedes escuchar en el 102.5 de la FM si estás en Valencia, Valencia Ciutat, o también a través de internet, a través de radio.upv.es, o incluso lo puedes hacer a través de una aplicación para móvil, la app UPV Comunica. Y en el estudio de la UPV Radio nos encontramos Sarizorio en la realización control y micrófonos y quien nos habla, Eduard Muñoz. Y esta tarde vamos a poder hablar con Lourdes Mirón, que es la presidenta de Jove Solides. Con ella vamos a poder hablar de la cuarta edición del Foro Internacional de Innovación Social. También podremos conversar con Beatriz Pedrosa, que es la delegada de la Fundación AFIM en la Comunidad Valenciana. ¡Empezamos!
Y el próximo domingo 10 de noviembre, además de celebrarse las elecciones generales, se celebrará también el Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo. En 1999 se celebró en Budapest la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. En el año 2001, como una forma de recordar y renovar ese compromiso a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ello, se busca, a través de este día, que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar la paz.
Tierra de Nadie es el espacio dedicado al mundo de la solidaridad y del voluntariado. Y desde aquí te invitamos a que te unas al mundo del voluntariado. Lo puedes hacer a través de las diferentes ONGs y entidades que conforman la plataforma del voluntariado. Entidades como es el caso de Patim, que buscan personas voluntarias.
En Patim buscamos personas que no tengan miedo a la lluvia.
No ofrecemos un sueldo a cambio de tu esfuerzo.
Gente capaz de salir a la calle sin paraguas.
Tampoco resultados inmediatos.
Jóvenes y mayores que quieran mojarse.
Queremos que nos ayudes con tu tiempo, con tus ganas y tu compromiso.
Si quieres hacer voluntariado en una ONG que trabaja en adicciones, inserción laboral y prevención de la violencia de género,
no lo dudes, en Patim queremos contar contigo.
Sé voluntaria.
Sé voluntario.
¡Mójate! Infórmate en patim.org.
Además, esta semana tenemos otra oferta.
Como por ejemplo, ¿no? La que tenemos es de Auxilia Valencia, que busca personas voluntarias para ayudar a personas usuarias en necesidades concretas, como por ejemplo apoyo académico en alguna asignatura de la escuela de adultos o idiomas, acompañamiento en actividades personales o de ocio entre semana, o acompañamiento y uso de sistemas alternativos de comunicación. Si quieres toda la información, tienes que llamar al teléfono 96 372 5082. Te lo repito, 96 372 5082.
Puedes mantenerte atento a las ofertas de voluntariado en la página web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org. También a través de sus redes sociales o directamente envías un correo a secretariatecnica@platavoluntariado.org. Y si tu entidad pertenece a la plataforma del voluntariado o no, puedes enviarnos un audio con vuestra solicitud de ofertas de voluntariado, como esta semana lo ha hecho Pati. El asturiano Jaime Martínez ha sido el ganador este año del Premio Nacional de Poesía Joven. Jaime, además de poeta, es músico. Vamos a escucharlo con la canción, a ver si lo digo bien, La Santina como centro del mundo u aplicación de la vulcanoloxía de Athanasius Kirchner.
Volcanes hay en Sicilia y también en Sudamérica, aunque tengo uno más cerca, que tengo uno más cerca. Con solo un pasín de lava, si me dieran por darlo, pues tengo uno más cercano, tengo uno más cercano. Fui hasta la vega del río por un jardín de lloreu, a casa y a perder mi deseo. Hay los volcanes ardientes, hay los ardientes volcanes, y cuando torne pa' casa y a perder mi deseo. Subió un mes en casa, con solo un pasín de llava, con solo un pasín de llava. Como la flor del volcán, despolleta los calores, asina los meus amores, asina los meus amores. Fiesta la vea del río, por un ramín de lloreo, perdiendo el mío deseo. Hay los volcanes ardientes, hay los ardientes volcanes, que cuando tome pa' casa ya perdiera yo les daño.
Para hablar de la cuarta edición del Foro Internacional de Innovación Social, nos acompaña esta tarde Lourdes Mirón, que es la presidenta de Joves Solides. Muy buenas tardes, Lourdes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos esta tarde.
A vosotros.
Cuarta edición. Se consolida, ¿no?, este foro, ¿no? Parece ser.
Sí, es un evento que hacemos cada dos años y esta sería la cuarta edición, y la verdad que se consolida en un espacio en el que han participado ya más de 1,000 personas y bueno, siempre tiene muy buena acogida.
12 y 13 de diciembre en Valencia. Bueno, ¿en qué consiste este foro?
Bueno, este foro, como bien dices, tendrá lugar el 12 y 13 de diciembre en la ciudad de Valencia. Es un evento para compartir las últimas tendencias en innovación social. Además, queremos promover la inspiración colectiva y conectar a personas que están apasionadas por resolver diferentes retos sociales, que en esta ocasión, además, queremos que se centre en la cuestión migratoria. Por eso, este foro se centrará en este tema, lo hemos llamado Migraciones en Sintonía, porque queremos que sea con mucha energía entre todas las personas que participan. En sintonía, reiniciamos el sistema. Queremos revolucionar de alguna forma el actual sistema de migraciones porque nos parece totalmente injusto y que no se ajusta a derecho, por supuesto, porque todas las personas tenemos el derecho a migrar dignamente y nos encontramos en un escenario que lejos de facilitar esa migración, pues castiga a las personas que por diferentes motivos tienen que salir de su país, o bien por razones humanitarias, o por conflictos que sufren, o por la injerencia del norte, que muchas veces hace que por diferentes cuestiones tengan las personas que salir de su país.
Estamos hablando que será un punto de encuentro para valorar ideas o iniciativas diferentes, ¿no? Para lo que has dicho, para enfocar de una manera diferente las migraciones, ¿no?
Sí, por una parte, digamos que el foro tiene como tres objetivos. Por una parte, lo que vamos a hacer es mostrar tendencias, experiencias pues de otros países, como por ejemplo Portugal, el país vecino, que está poniendo en marcha una política migratoria que está teniendo mucho éxito. Y otras experiencias más locales, como un ayuntamiento en Alemania, Offenbach, que también pues en una política pública local en la que se está facilitando la integración de personas inmigrantes y también está teniendo éxito. Entonces, por un lado queremos mostrar esas experiencias que ya están siendo exitosas. Por otra parte, y en ese sentido, pues vamos a contar con más de 12 ponencias de personas que están cambiando el mundo. Por otra parte, hay un espacio en el foro que nosotros queremos promover la inspiración colectiva, que lo hemos llamado el Giga Lab. A través de este espacio, las más de 300 personas que participarán en el foro afrontarán, a través de una metodología que hemos diseñado desde la organización, algunos retos concretos que tenemos hoy en día. Pues, por ejemplo, los jóvenes extranjeros que están tutelados por nuestro Estado, el de la Administración Española, que a los 18 años tienen que abandonar las residencias en las que están alojados. Hoy en día eso es un problema. Pues a través de este Giga Lab trataremos de dar solución a este y otros problemas relacionados con la migración. Y por último, el tercer objetivo del foro es facilitar el networking entre aquellas organizaciones, empresas sociales que están dando ya soluciones a los problemas migratorios y de alguna forma pues que tengan un lugar de encuentro para seguir creciendo.
Esto, por lo que comentas, es quizás un laboratorio de ideas, ¿no? Pero ¿crees que tienen la mayoría de ellas se pueden implementar a un corto plazo?
Pues seguramente sí. Es posible que habrá ideas que sean de menor escala y otras que sean realizables. Claro, lo que tratamos siempre en los foros es mezclar, porque para que surjan ideas nuevas es importante que podamos mezclar personas de diferentes contextos. Entonces, eso enriquece mucho los debates y el surgimiento de ideas novedosas. Entonces, precisamente una de las cosas interesantes que los foros de innovación siempre proponen es esa mezcla de diferentes perfiles que permitan generar ideas que realmente se pueden llevar a la práctica. Y nuestra propuesta metodológica pues facilita que ese proceso de diseño, creación de ideas, estén muy apegadas a la realidad y que sean fácilmente realizables. En los procesos creativos también es cierto que a veces surgen ideas porque lo ideal es generar muchísimas ideas que luego alguna de ellas pueda llevarse al éxito. Entonces tampoco nos vamos a llevar a engaño. Habrá algunas que sean fácilmente factibles y otras que habrá que descartar.
Ya sea porque la sociedad no es capaz de comprender por diferentes criterios económicos, ¿no? Unas no se pueden llevar por diferentes casos, ¿no?
Exacto. Pero la intención en cualquier caso es que muchas personas al mismo tiempo estemos diciendo podemos encontrar soluciones a los retos que están planteando las migraciones en este momento, ¿no? Porque lo que nos estamos encontrando es un discurso, y lo estamos viendo estos días en campaña electoral, un discurso que fomenta el odio hacia las personas que migran con una intención únicamente electoralista, ¿no? Y lo que nosotros queremos decir en el foro es: hay soluciones concretas que podemos poner en marcha de manera muy sencilla y mucho más humanas, al fin y al cabo.
De hecho, entre los participantes he visto que están agentes sociales, políticos, científicos, ¿no? Que debéis de juntar a diferentes criterios, ¿no? Diferentes puntos de vista para sacar algo nuevo, ¿no? Me refiero, ¿no?
Claro, sí, eso es lo que te comentaba. Intentamos siempre que el foro no sea dirigido única y exclusivamente, por ejemplo, a organizaciones que trabajamos con la migración. No, intentamos pues que haya personas del ámbito académico, que haya personas de empresas tradicionales incluso, porque también nos pueden dar una visión distinta, personas de la administración. Este año, además, vamos a dar, hay un espacio que hemos llamado Toma la Palabra, y vamos a dar la palabra a personas migrantes que han sufrido la migración en primera persona y nos van a contar cómo están dando solución a esos problemas con los que se han encontrado, ¿no? Y, pues, por ejemplo, vamos a contar con Safía El Adam, que es una chica que, habiendo nacido en España, por el simple hecho que, bueno, es de origen magrebí, y por cuestiones burocráticas esa chica no puede votar. Entonces está llevando a cabo una iniciativa que se llama Votar es un derecho, y lo que hace es pedir a aquellas personas que, por lo que sea, no quieren ejercer su derecho a voto, que le dejen ejercerlo a ella. A ella y a otras personas que se encuentran en la misma situación. Entonces, vamos a mostrar de primera mano esas... porque ya hay muchas personas que están trabajando en positivo y con ganas de cambiar las cosas.
Por lo que vemos, la clase política quizá es uno de los escollos más importantes, ¿no? La poca flexibilidad que tienen, ¿no?
Sí, de hecho no hay más que echar un vistazo a la composición de los organigramas, sin ir más lejos, de nuestra propia Generalitat, y veremos que, bueno, pues yo estaría casi segura de que no hay ninguna persona migrante dentro de los órganos de decisión, ¿no? Ni en el primer nivel, ni casi en los segundos niveles. Por tanto, hay mucho trabajo que hacer a nivel político. Otra cuestión que nos llama poderosamente la atención es que no exista a nivel de la administración autonómica un departamento que se dedique en exclusiva para las migraciones. O sea, es una reivindicación que hacen los colectivos migrantes, que se tiene que prestar una atención especial, ¿no? Porque hay problemas muy específicos que nos están tratando, ¿no? Como el empadronamiento, por ejemplo. En fin, hay un montón de situaciones que no se están resolviendo y que dificultan la vida y la integración de las personas.
Bueno, recordemos que es el 12 y el 13 de diciembre, ¿no? ¿Dónde se celebra?
Sí. Pues va a ser en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Contamos con el apoyo de la Universidad Politécnica. Y bueno, pues allí os esperamos a toda la comunidad universitaria, por supuesto, que también es uno de los participantes principales de este foro.
¿Acceso libre para la gente que quiera ir a verlo?
Pues estamos pidiendo una cuota de inscripción que, en el caso de los estudiantes, es reducida, ¿vale? Sería una cuota de 40 euros. Por aquello de la corresponsabilidad, porque sí que es verdad que, bueno, pues notamos que hay muchos eventos en la ciudad y, bueno, y muchas veces nos apuntamos a los eventos, pero luego nos cuesta asistir. Entonces hemos pensado que era importante una aportación económica que también ayude a pagar todos los costes que supone
la
organización del evento.
Sí, un evento como este. Tenéis una página web, ¿no? Si no recuerdo mal,
sí.
Donde pueden informarse, ¿no?
La página web es forodeinnovacionsocial.org.
Bueno, ahí encontrarán toda la información. Recordamos, 12 y 13 de diciembre. Por último, sí. Lourdes, Lloves Sólides, celebra este año, sí, 20 años, ¿no?
Sí.
Más de 200 proyectos, ¿no? ¿Cómo han sido estos 20 años? Explícanos un poco, un breve resumen de estos 20 años. Imagino que no has estado tú los 20 años, pero más o menos, ¿no?
Sí, pues bueno, sí que es verdad que soy una de las fundadoras de,
pues
de la organización, por lo tanto sí que tengo un poco ese, esa visión. Pues a ver, somos una entidad que nace en un barrio muy pequeñito y con muchas dificultades, que es el barrio de la Coma de Paterna, en un contexto del Colegio Mayor La Coma, que bueno, es una experiencia en la que convivíamos muchos estudiantes universitarios de las diferentes universidades de la ciudad de Valencia. Y bueno, de ese primer compromiso social pequeño nos hemos extendido en estos 20 años a más de 11 países, de toda Europa y de América Latina. En este momento formamos parte de la red Jóvenes Solidarios, que está implantada en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Egipto, y hemos desarrollado más de 200 proyectos que tienen que ver con emprendimiento, nuestras áreas de trabajo, ¿no? Emprendimiento social, innovación social, la lucha contra la exclusión digital y la cooperación internacional al desarrollo. Y bueno, pues estamos muy orgullosos de esa trayectoria y con ganas de seguir trabajando por un mundo más justo.
Bueno, 20 años que es un crecimiento exponencial. Bueno, Lourdes, no sé si nos queda comentar algo.
Bueno, simplemente que la gente que le apetezca involucrarse en el Foro de Innovación Social, que tenemos hasta el 25 de noviembre, que es el periodo que hemos establecido para la inscripción, y bueno, que queremos que Valencia sea el centro de la innovación social para decir alto y claro que no queremos odiar.
Bueno, Lourdes Mirón, presidenta de Jóvenes Solidarios, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y acercarnos, bueno, pues toda la información y explicarnos esta cuarta edición del Foro Internacional de Innovación Social.
Gracias a vosotros por el espacio.
Muchas gracias. Este verano el diario El País titulaba «Vuelve el extraño indie rural de Lorena Álvarez» a la noticia del lanzamiento del último trabajo. Vamos a escucharla con un tema llamado «Persona».
Thank you.
Hoy vamos a conocer a la Fundación AFIM, Ayuda, Formación e Integración de las Personas con Discapacidad. Y para ello nos escucha al otro lado del teléfono Beatriz Pedrosa, que es la delegada de la Fundación AFIM en la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en Tierra de Nadie.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, antes que nada, ¿por qué y cómo nace la Fundación AFIM?
Bueno, la Fundación AFIM tiene una larga trayectoria. Surgió en el año 1992 en Madrid y los primeros programas que se pusieron en marcha fueron unos programas de respiro familiar en la Manga del Mar Menor. A partir de ahí se fueron abriendo delegaciones en las distintas comunidades autónomas y la delegación de Valencia lleva funcionando desde el año 1996.
O sea que sois casi pioneros y vais a cumplir dentro de poco 25 años.
Sí, dentro de poco aquí en la comunidad 25 años.
25 sí. Años. Bueno, son muchas las áreas de trabajo, ¿no?, que en las que estáis, bueno, en las que impulsáis, ¿no? Vamos a ir hablando poco a poco de todas. Coméntanos, ¿tenéis, por ejemplo, también...? Bueno, empieza tú, ya. Sí, mejor.
Sí, bueno, trabajamos con dos colectivos fundamentalmente. Trabajamos con personas con discapacidad de todo tipo y luego trabajamos también con personas mayores que afectadas de deterioro cognitivo y también con personas mayores sin ningún tipo de deterioro en el campo preventivo también.
Tenéis, por ejemplo, tenéis una unidad de intervención cognitiva, ¿no?
Efectivamente, tenemos en marcha una unidad de estimulación cognitiva, de intervención cognitiva, donde se atiende tanto a las personas con discapacidad como a los mayores que ya os he comentado con anterioridad.
Muchos de ellos supongo que son personas enfermas de Alzheimer, ¿no? Con principios de la enfermedad,
sí,
en estos estadios previos.
Sí, tenemos algunos programas, perdón la interrupción.
No, sí.
Tenemos algunos programas de prevención que se trabajan con mayores, con personas mayores. Pero lo que es el grueso de las personas que acuden a la unidad son personas mayores afectadas de deterioro cognitivo debido a diversas patologías, fundamentalmente o mayoritariamente enfermedad de Alzheimer, pero también tenemos personas afectadas de accidentes cerebrovasculares, tipo ictus o derrames cerebrales, cosas así. Y también tenemos personas que han sufrido alguna enfermedad orgánica, tipo tumor o algo así, a consecuencias del cual pues, ha quedado una secuela a nivel cognitivo.
Supongo que allí trabajáis, ¿no?, y la gente ve cierta mejora, ¿no?, para desenvolverse en su día a día, ¿no? Aunque, claro, estamos hablando que las personas con enfermedad de Alzheimer, bueno, es otro cantar, ¿no?, imagino.
Bueno, hace tiempo siempre existían las teorías de que la enfermedad de Alzheimer provocaba muerte de neuronas y que una vez las neuronas habían fallecido, pues perdían, o sea, una vez afectaba a un grupo de neuronas que realizaba la misma función, esa función se perdía. Pero bueno, las investigaciones y la actualidad es otra. Se ha demostrado que el cerebro tiene una capacidad plástica que permite la adaptación y el establecimiento de nuevas conexiones, con lo cual, juntando lo que es el tratamiento a nivel médico y farmacológico con el no farmacológico, que es el tipo de tratamiento que realizamos nosotros, que es la estimulación cognitiva, entre otras técnicas, pues se logra una mejoría, sí, y se logra también que durante el máximo tiempo posible las capacidades que todavía están preservadas se mantengan activas el máximo tiempo posible, como digo, y evitamos pues que la persona caiga en dependencia y cada vez más. Yo recuerdo que cuando comencé a trabajar en este campo, pues teníamos evoluciones de enfermedad muy rápidas, desgraciadamente. Hoy en día, bueno, tenemos evoluciones muy largas, de años, y con muy buenas calidades de vida por parte de los enfermos.
Supongo que dentro de estas terapias también existirán, ¿no?, ejercicios y gimnasia adaptada, ¿no?, porque el deterioro físico es importante en estas personas también, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, el tratamiento, lo que se llama la intervención cognitiva, bueno, la intervención con enfermos de Alzheimer abarca lo que es la intervención cognitiva propiamente dicho, pero también se recomienda pues ejercicio físico, actividad social y una serie de cosas. Nosotros lo trabajamos todo. Y dentro de esa intervención tenemos unos talleres de intervención físico-cognitiva, donde se hace ejercicio físico adaptado, pero también en coordinación con actividades a nivel cognitivo. Y están dando unos resultados estupendos. La verdad es que estamos muy contentos.
También tenéis un programa de ocio y tiempo libre, ¿no?
Sí, tenemos un programa de ocio y tiempo libre con personas con discapacidad. realizar, tenemos fundamentalmente dos programas, uno que se llama Conoce tu ciudad, que se realiza un día, o sea, hacemos generalmente una salida al mes y visitamos alguna exposición o algún museo o asistimos a algún espectáculo que esté en la ciudad. Y luego tenemos el programa de Conoce tu comunidad, en el cual realizamos salidas para conocer sitios emblemáticos de la comunidad valenciana.
¿Y qué profesionales trabajan en la fundación?
Bueno, pues profesionales trabajamos de todo tipo. Yo, en mi caso, soy trabajadora social y máster en salud mental comunitaria. Luego tenemos psicólogos y psicólogas, tenemos educadores sociales, tenemos maestras de psicología terapéutica, que abarca el tema de habilidades académicas, y luego tenemos cantidad de voluntarios de todos los campos. Nos apoyamos muchísimo en el voluntariado.
Porque ¿qué personas pueden acceder a vuestra fundación?
Pues a nuestra fundación pueden acceder personas con cualquier tipo de discapacidad dentro de los diferentes programas, porque llevamos en marcha distintos programas, y, como digo, personas mayores afectadas de deterioro cognitivo o no, porque también tenemos, o sea, también realizamos talleres de prevención del deterioro cognitivo mediante la estimulación cognitiva.
Pero pueden acercarse directamente a la fundación y hablar con vosotros,
pedir
ayuda.
Sí, claro que sí. Tenemos entre los distintos programas que tenemos en marcha, tenemos un servicio de atención directa que funciona todos los martes y todos los jueves de 12 a 2. Entonces, concertando cita, bien mediante teléfono, una llamada telefónica, o bien mediante correo electrónico, se les cita y entonces nos exponen cuál es su necesidad y en función de si podemos aplicar algún programa de la fundación y si no, pues derivamos y también trabajamos en coordinación con otras entidades, con otros compañeros de otras asociaciones o de otras entidades.
Y la sede la tenéis aquí en Valencia, ¿no?
Sí, la sede la tenemos en la calle Salamanca, número 44, en el Bajo.
Tenéis un horario de atención de oficina, imagino, ¿no? Atención comercial.
Sí,
¿no?
Sí, estamos todos los días de 8 a 3 y la unidad de estimulación cognitiva, que funciona por las mañanas, pero también funciona por las tardes de 4 a 8.
Lo que he podido ver en la página, en vuestra página web, he visto que talleres, la verdad es que realizáis muchos. He visto que tenéis, por ejemplo, estos en el de 2019, si no recuerdo mal, taller de fotografía digital, talleres de ejercicios físicos y vida saludable, habilidades académicas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en realidad tenemos un grupo de chicos y chicas, adultos, son adultos, afectados de discapacidad intelectual, de leve a moderada, y con ellos llevamos un programa que se llama Talleres para la Inclusión. Lo que pretenden estos talleres es capacitarles, dar apoyo para la capacitación para la vida autónoma. Y entonces cada día trabajamos un área distinta. Pues, por ejemplo, los lunes trabajan con el educador social, todo con temas problemática que va asociada a lo que es su devenir normal en la vida cotidiana, y trabajan también estimulación cognitiva con nuestro psicólogo. Los martes tenemos todo el área creativa, trabajamos tenemos talleres de alfombras, o sea, vamos cada 3 meses o así cambiamos de actividad. Para que no también tampoco se aburran de hacer siempre lo mismo, y tenemos pues talleres de abalorios, talleres de alfombras, como te decía. Ahora estamos haciendo uno de scrap, que es manipulación de papel y todo esto. También los martes tenemos en realidad tenemos dos parcelas en los huertos urbanos de la organización Sociópolis, y acudimos al huerto. Tenemos un huerto donde trabajamos la tierra, y luego, aparte, en el aula, pues llevamos tanto el diario del huerto como las fichas de los cultivos, como las fichas de herramientas, o sea, todo un trabajo complementario a lo que son las labores del huerto propiamente dichas.
No, veo que tocáis
¿Perdón?
Que tocáis mucho, el ámbito es grande, el abanico de actividades que realizáis.
Sí, porque ya digo, el miércoles realizamos otro tipo de actividades, los jueves tenemos petanca, tenemos un grupo que hace petanca y entonces luego competimos en las ligas de Copava, los viernes trabajamos un taller de lectura comprensiva, que sí, tenemos muchas actividades, muy variadas.
Y supongo que para estos talleres y estas actividades, como has comentado anteriormente, la figura del voluntariado es necesaria, ¿no?
Es imprescindible, es muy, muy, muy importante. De hecho, es el grueso de la fundación lo compone el personal voluntario. O sea, nos ayudan muchísimo, tenemos voluntarios en todas las actividades.
Bueno, y si alguien quiere colaborar de alguna manera siendo voluntario con vosotros, ¿qué tipo de tareas realiza? ¿Acompañamiento, supongo, de algún profesional, no?
Y... sí, normalmente puedes realizar talleres de apoyo y acompañamiento, pero también estamos, como os decía, cuando trabajamos con los chicos con discapacidad intelectual, Y como el objetivo final es la capacitación para que ellos sean autónomos, pues muchas veces se dirigen a nosotros voluntarios que tienen ciertas habilidades o ciertos conocimientos que pueden ser aplicados a estos campos. Incluso podemos proyectar algún tipo de actividad específica donde pueden desarrollar su labor.
Bueno, pues emplazamos a todos aquellos y aquellas que quieran ser voluntarios a que se pongan en contacto con vosotros. Y
muchísimas gracias.
Ayudaros, por ejemplo, creo que se pueden afiliar, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a la Fundación?
Bueno, las personas que acuden a la Fundación son personas que se afilian. La afiliación es gratuita y nuestra Fundación, en el año 92, cuando se fundó, fue considerada como benéfico asistencial pura. Es decir, no se tiene que pagar ninguna cuota por pertenecer a la Fundación y las actividades no tienen ningún coste ninguno. Nuestra fundación, o sea, lo que son todas las delegaciones, nos subvencionamos a través de subvenciones públicas, evidentemente, pero también de aportaciones privadas. Entonces, hay un departamento de captación de fondos donde se pueden hacer donaciones.
Bueno, Beatriz, yo no sé si nos hemos dejado algo, imagino que sí. ¿Tenéis algún acto previsto para días futuros, para antes de Navidad?
Ahora estamos preparando el fin de año. Nosotros, en realidad, actos públicos no solemos hacer mucho. Bueno, hicimos una representación teatral donde los chicos representaron una obra de teatro que se trabajó en el taller de expresión. Y ahora lo que estamos haciendo ya es preparando el fin de año, la fiesta de Navidad y todo esto que realizamos allí en la delegación.
Ya en petit comité, ¿no?
Sí, imagino. En petit comité.
Bueno, Beatriz Pedrosa, delegada de la Fundación AFIM de la Comunidad Valenciana, que nada, que muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y acercarnos el trabajo de la Fundación AFIM.
Muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos la oportunidad de contar lo que hacemos. Y estamos a disposición de cualquier persona, ya sabéis, en la calle Salamanca, 44 abajo. Y si puedo decir el teléfono.
Sí, claro, sí, dilo, sí. Es que no lo tengo aquí durante.
El teléfono es 963513854 y la página de internet es afimvalencia@fundacionafim.org. Ahí estamos a disposición de quien nos necesite, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues muchas gracias, Beatriz.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Si mañana te acercas al Festival del Este que se celebra aquí en la ciudad de Valencia, te recomiendo que no te pierdas a Ferran Palau. Escuchamos su tema Univers.
Sols al mig de l'univers i volen orenetes a càmera lenta i qual qualsevol preocupació desapareix. Somio que estem sols al mig de l'univers i volen orenetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix. 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 Desapareix.
Llegamos a nuestra agenda semanal. Ya sabes que es esa agenda que contiene actos culturales, exposiciones, concentraciones, talleres y todo esto desde un punto de vista solidario.
Y empezamos con una cita para esta tarde en la que se ha inaugurado en Alicante el octavo rastrillo solidario desde hoy mismo y hasta el 10 de noviembre, hasta este domingo, en el edificio El Claustro, que se encuentra en la calle Labradores número 6 y está organizado por DASIC.
Y mañana 9 de noviembre al meu poble, la Vall d'Uixó, en la Biblioteca Municipal María Dolores García Sánchez, se celebra la 11ª muestra itinerante de cine y vídeo indígena. Gira la tierra para quien la defiende, desde las 6 de la tarde y organiza Ecologistes en Acción.
También mañana 9 de noviembre, ADACE Alicante, la Asociación Daño Cerebral Adquirido, organiza un año más su comida benéfica. La información de cómo inscribirte la encontrarás a través de la página de Facebook de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. La encontrarás como Plataforma PVCV.
Y el día 13 de noviembre podemos asistir a la presentación del libro con el título De la banca armada a la banca ética, 10 claves para pasarse a la banca ética. Libro de Jordi Calvo y Eduardo Aragón, a partir de las 5:30 en Car Revolta. Esto está en la calle Santa Teresa número 10 de Valencia. Y organiza Centre de l'As, la Fundación Cívica Noves Sendes y CETEM del País Valencià.
Por su parte, FEVADIS, Federación Valenciana de Discapacitados, realizará su próximo curso de formación de voluntariado los próximos 16 y 17 de noviembre. La información de cómo inscribirte la encontrarás de nuevo a través de la página de Facebook de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Y desde Cruz Roja Valencia nos invitan al siguiente acto.
Cruz Roja ya está preparando para Valencia su tradicional Día de la Banderita. Es un día en el que toda la Cruz Roja, todas las organizaciones sociales salen a la calle para pedir la colaboración a todas las personas que de alguna forma se sienten cerca de nuestros proyectos. Este año los donativos que se recojan irán íntegramente destinados a proyectos que mitiguen la soledad de las personas mayores en la provincia de Valencia. Este esfuerzo es gracias fundamentalmente a socios, a voluntarios y voluntarias de todas las organizaciones y, por supuesto, las de Cruz Roja. Tiene un componente solidario muy especial, ya que también las fallas, por ejemplo, salen ese día para unirse a Cruz Roja. Así que desde aquí os animamos a participar en el Día de la Banderita, que será viernes 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Valencia. En torno a esas fechas también van a realizarse estas celebraciones en distintas localidades de toda la provincia. Gracias por participar en el Día de la Banderita 2019 a favor de las personas mayores.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, y hasta aquí esta edición de hoy de Tierra de Nadie. Bueno, si quieres nos puedes escuchar de nuevo mañana sábado a partir de la 1:30 en el 102.5 de la FM y claro, en internet, en la web, que es radio.upv.es, pero también en la aplicación UPV Comunica. Recuerda que también puedes rescatar ediciones anteriores del programa a través de la web de la UPV Radio en radio.upv.es y nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Y si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-medio@upv.es. Nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces puedes mantenerte atento e informado de la actualidad del voluntariado a través de la web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org. Y también está, claro, a través de sus redes sociales. ¡Adeu!